RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Se encojó mi caballito.
En el jarrón había agua y parecía como si soplara un viento ligero en su interior, porque el agua formaba un oleaje.
Mi caballo de madera, mi juguete más bonito, se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito. Navegando río abajo vi, jugando un abuelito, me enseñó cómo curarlo y bailamos este jueguito.
Un cordial saludo para todos y todas. Les habla María Beatriz Moreno. Bienvenidos nuevamente a Debate en Línea. Estamos transmitiendo desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, con la dirección de Sandra Patricia Díaz y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un tema muy especial y es sobre la lectura. ¿Cómo podemos fomentar la lectura, no solamente desde la niñez, sino también cómo desarrollarla, aún si no hemos tenido la costumbre de leer? Porque es muy importante para todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD tener una competencia lectora importante para el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sus competencias para las diferentes carreras. Por eso hemos invitado a Patricia De Backer. Ella es coordinadora del Colegio Intimalca, Aldea del Sol, de San Francisco, Cundinamarca, y ella al mismo tiempo es estudiante de licenciatura en etnoeducación en nuestra universidad. Bienvenidos.
En Debate en Línea, personajes.
Bueno, amigos, como les comentaba en la parte inicial de nuestro programa, tenemos como invitada a Patricia De Backer. Ella es coordinadora del Colegio Intimalca de la Aldea del Sol de San Francisco, Cundinamarca. Ella también es estudiante de nuestra universidad en licenciatura de etnoeducación. Y me parece muy pertinente que ustedes, los oyentes, puedan tener una mejor percepción de lo que es esto de la lectura, y no desde la parte mía como periodista o con un experto sobre el tema, sino con una estudiante que está viviendo precisamente ese proceso y que además es una gestora importante en el desarrollo de las habilidades lectoras desde los niños pequeños de primaria. La grabación que la voz que alcanzamos a escuchar al principio del programa es del niño Santiago Gallo. Él tiene 6 añitos y está en primero de primaria. Entonces, Patricia, bienvenida al programa Debate en Línea y cuéntanos cómo nació esa inquietud de desarrollar estas habilidades lectoras o estos programas especiales para los niños, para que tengan amor hacia la lectura.
Buenas tardes, María Beatriz, gracias por invitarme. Bueno, el proyecto Intimalca nace hace 10 años en San Francisco, Cundinamarca, de la necesidad que ven una pareja, que son mi papá y mamá, una pareja de pensionados educadores, ven la necesidad que hay en un municipio, que es San Francisco, Cundinamarca, la falta que hay de lecturas y de lectores competentes. Lector competente no como la persona especializada, sino el papá que ayuda a hacer un niño la tarea, la mamá que lee en las noches un cuento, el libro que es posible, que está al alcance del muchacho que está llevando a cabo el servicio militar, de cualquier persona que puede utilizar su tiempo y toma una lectura.
Bueno, cuéntame, Patricia, ¿cómo ha sido tu proceso como estudiante de licenciatura de educación? Además que tú eres una estudiante virtual, lógicamente hay mucha diferencia entre el sistema tradicional y el sistema virtual, pero cuéntame cómo has sentido tú ese proceso y cómo has sentido tú también el proceso de la lectura. O sea, ¿para ti ha sido fácil, ha sido complicado, o simplemente tú ya tienes un hábito que te permite pues entender más fácilmente los textos que son propios de tu carrera?
Bueno, hay dos partes que creo que van de la mano, y es la parte del manejo de la tecnología, la parte de toda la tecnología, internet, todo esto, el contacto que se tiene, que es más que todo, digamos, la estructura y todos los medios por los que se puede acceder a la educación a distancia, pero adicional está la parte de la lectura. Yo particularmente lo que hago es bajar absolutamente todo e imprimir y leo. Es decir, yo no me quedo simplemente con el hecho de sentarme frente a un computador y tratar de leer y acordarme, ay, ¿en qué página habrá quedado? No, yo todo lo bajo, lo leo, lo marco, y es a partir de eso que yo puedo entender. Es decir, yo vuelvo a lo tradicional, a la lectura tradicional como tal.
Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia con los niños? O sea, ¿cómo percibes tú, digamos, la forma como ellos toman la lectura? ¿Les gusta? ¿Cómo hacen ustedes para incentivar a los niños a que tengan hábitos de lectura?
Esta parte de lectura es bien complicada, o no tan complicada, pero es una cosa que lleva tiempo. No es algo que es de la noche a la mañana, el niño coge un libro y ahí está leyendo. Es algo que desde el vientre de la mamá, del papá, la mamá le tiene que leer. Por parte de nosotros existe un proyecto que es la Bebeteca, que no es un proyecto que tiene que tener una estructura, es simplemente que la mamá y el papá dediquen a la lectura en voz alta por lo menos una vez al día, por lo menos. Y el niño así va aprendiendo que la lectura es parte de su vida. Entonces no hay un choque, es una cosa que es natural.
Bueno, tú me comentabas extra micrófonos que tú también estudiaste algunos semestres de comunicación social. Bueno, tú como periodista empírica, podríamos decir, ¿cómo percibes tú la importancia de las competencias comunicativas para el desarrollo de no solamente de la profesión como periodista, sino para el desarrollo de la profesión como licenciada en etnoeducación?
Y no solamente como para la licenciatura, sino yo pienso que todas las personas tienen la posibilidad y están en la obligación de optimizar sus competencias. Hablamos de lectura, escritura, habla y escucha. Estamos hablando de funciones naturales que si no se practican y que si no se llevan a cabo constantemente y de la mejor manera, las relaciones es una función social. Entonces hay una parte social que nos falta. Es como de pronto la persona que tiene una limitación, la gente la ve y la gente hace de todos modos pues su discriminación a partir de eso.
Bueno, cuéntame con tu experiencia como bueno, estudiante de la UNAD. ¿Para ti ha sido fácil o ha sido complicado el manejo de esta parte de las competencias en tu carrera de etnoeducación? ¿O como tú has tenido ya una previa, digamos, inducción o preparación, además que has estudiado otra carrera, ¿cuál sería como tu consejo para los estudiantes para que puedan desarrollar mejor sus competencias?
Yo pienso que lo más importante es que lean lo más que puedan. Lo más que puedan, lean y relean y entiendan. Y si no logran entender una palabra, busquen un diccionario, la buscan, entienden, tratan de comprender un concepto, ya sea global, luego un poco ir más a lo particular, pero básicamente yo creo que la facilidad o lo que da la facilidad a la educación a distancia es la lectura.
Bueno, amigos, vamos a continuar con este tema tan interesante después de una breve pausa. Seguimos con el tema del día.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
En debate en línea. Tema del día.
La araña en el ojo de la cerradura. Fábulas y leyendas de Leonardo da Vinci. Una araña, después de haber explorado toda la casa, por dentro y por fuera, pensó meterse en el ojo de la cerradura. ¡Qué refugio ideal! ¿Quién podría descubrirla jamás allí dentro? Ella, en cambio, asomándose al borde de la cerradura, podría mirar a todas partes sin riesgo alguno. Allí, decía para sí, observando el umbral de piedra, tenderé una red para las moscas. Más allá, añadía, mirando el escalón, tenderé otra para los gusanos. Aquí cerca, en el marco de la puerta, armaré una trampa pequeña para los mosquitos. La araña se regocijaba. El ojo de la cerradura le daba una seguridad nueva, extraordinaria. Tan oscuro, estrecho, como un estuche de hierro, le parecía más inaccesible que una fortaleza, más seguro que cualquier armadura. Mientras se deleitaba con esos pensamientos, le llegó al oído un rumor de pasos. Prudente, se retiró entonces al fondo del refugio. Alguien estaba a punto de entrar en casa. Una llave tintineó. Enfiló el ojo de la cerradura y la aplastó. La fábula nos hace reflexionar en las cortas luces de quienes aceptan las cosas por lo que superficialmente representan, sin indagar más y profundamente su esencia y su significado. Continuamos, amigos, con nuestro tema del día. Estamos con Patricia De Backer. Ella nos va a comentar cómo es este proceso con los niños ya, los programas que hacen en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, para desarrollar la lectura desde los niños pequeños de primaria. Bueno, Patricia, cuéntame cómo son los programas que ustedes realizan con los niños.
En el gimnasio, los niños llegan a las 8 de la mañana y tienen acceso a una biblioteca que es libre. Es decir, el niño no llega simplemente a un salón, sino llega directamente a su biblioteca. Ahí coge el libro que quiere y ese es el inicio de la jornada. Durante toda la jornada el niño tiene acceso, tiene contacto con los libros. Adicionalmente, en cada salón ellos tienen su propia biblioteca que es, digamos, se rota, se va rotando, se van cambiando los libros cada semana. Hay un programa los lunes que es la Bebeteca, que en estos momentos maneja niños que ya no son bebés, son de 10, 12 años, porque son los niños que iniciaron hace 10 años con la Bebeteca. Entonces son niños que leen, se hace una pequeña lectura de un libro y una actividad con respecto a ese libro. Y los niños, que es una parte importante, llevan el libro a casa, que es algo que, digamos, muchas personas pueden pensar que es imposible que el niño lo lleve a su casa porque se pierde, porque se daña. Los niños lo llevan y a la siguiente semana lo devuelven. Este es el programa de la Bebeteca.
Bueno, pero tú me comentabas también de un programa que desarrolla tu mamá, la señora Gloria Durán de Debaker, sobre las cajas de lectura o de herramientas. ¿Cómo es eso? ¿Es como una especie de biblioteca ambulante por toda la región para que los niños, no solamente del colegio, sino que de otras partes, puedan tener acceso también a la lectura?
Sí, en el municipio hay 13 veredas. Estas veredas no tienen, digamos, el acervo de libros que puede tener la biblioteca del municipio. Entonces lo que hacemos es acercarles a los niños una caja, y lo es así, es una caja, es un tambor de cartón con 30, 35 libros. Esos 35 libros son de, más que todo, literatura infantil y juvenil. No solamente para préstamo de los niños, para uso en las clases, sino también para préstamo para los papás o los familiares de los niños.
Bueno, cuéntame cómo es el trabajo con los padres de familia, porque una cosa es que ustedes les den toda la motivación a los niños, pero de pronto en casa pues ya se pierda como ese ritmo. ¿Ustedes hacen talleres para padres también, para padres de familia?
Precisamente la Bebeteca lo que enfatiza es que la lectura tiene que ser con el acudiente o el padre que lleva al niño. Es decir, el niño pues es de 6 meses, de 12 meses, obviamente no llega solo. La persona que lo acompaña es la que hace la lectura, la que lo va acompañando. Y el hecho de llevarse el libro a la casa hace que esa persona de algún modo repita esa experiencia en su casa. Entonces, esa es la forma de iniciación.
Bueno, ¿ustedes tienen algún plan, por ejemplo, para los adultos también? Hay personas que de repente de pequeñas no tuvieron esa, pues, esa habilidad o esa facilidad, o que de pronto no están alfabetizados. ¿Ustedes también harían un trabajo similar con adultos?
Se está haciendo una parte, sí, similar con, digamos, el hecho de dejar medios, ciertas lecturas en consultorios médicos, en lo que es la sede del batallón, en varios sitios donde pueden llegar una cantidad de personas en el hospital y que lo puedan manejar varias personas. En este caso, hay que perder el miedo de que se pierda eso, porque no estamos perdiendo, al contrario, estamos ganando un lector. Entonces, pues si la revista se perdió, ganamos un lector, pero pues ya es distinto un poquito a lo que se maneja con los niños.
Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las lecturas preferidas tanto para adultos como niños? Hoy en día, como tienen tanta facilidad con la internet y con otro tipo de explorar otro tipo de mundos y de fantasías, ¿ha cambiado, digamos, la percepción de los niños frente a la lectura, o sea, los tipos de lectura?
Yo pienso que sí, porque comparando, digamos, con lo que yo leía cuando era más pequeña, era un poquito más, no sé, muchos clásicos, ahora no. Y sobre todo las lecturas de ahora, la literatura juvenil explora temas que son incluso complicados, que no solamente se trata de leer, sino se trata de inferir, de una cantidad de procesos en los que tiene que estar obligatoriamente, digamos, un acudiente, una persona mayor, porque no son temas de pronto fáciles.
Bueno, con este proceso de lectura, supongo yo también que los estudiantes tienen, digamos, la facilidad también de escribir. O sea, ustedes, bueno, hacen el proceso de lectura, de debate. También hay la posibilidad que de pronto ustedes hagan concursos o algún tipo de eventos que permitan desarrollar también en el estudiante la creatividad.
Sí, bueno, la escucha y el habla y, digamos, la lectura se hacen de forma natural. De hecho, la lectura se hace mucho antes de que nosotros pensamos en los niños. La parte de la escritura, lo que estamos haciendo es, uno de los proyectos es el escrituario. Los niños llevan una especie de diario, niños y niñas llevan una especie de diario y lo manejan ellos como ellos quieran, todo lo que ellos quieren escribir, es decir, hay un cuaderno asignado para eso, ellos lo van manejando como quieran y hay bellezas, bellezas. Y además adicional, que tengo las muestras también, hay libros, ellos hacen sus propios cuentos, se inventan sus propias historias, pero esto tiene que ser basado, es decir, la base de todo esto es una lectura, porque los niños no pueden inventar algo cuando no tienen los medios. Entonces me empieza primero el habla o la comunicación, la escucha, la lectura, y posterior todo lo que compende todo eso que es la escritura.
Bueno, este es un excelente ejemplo de lo que están desarrollando ustedes en el municipio, y sería muy bueno que, pues, que también en otras partes se pudiera desarrollar estos programas tan bonitos que demuestran que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas y que no tenemos las limitantes de que el presupuesto, de que... Bueno, hablando un poquito de eso, ¿ustedes tienen algún apoyo?
No.
¿O lo hacen...?
No, es un proyecto, digamos, familiar, es una empresa familiar, los medios son familiares, muchísimos amigos han colaborado en cuanto, digamos, nos han donado libros, nos han donado muchísimas cosas, juegos, pero básicamente es una empresa familiar y no es necesario obtener medios, muchísimos medios para tener 5 libros en la casa, incluso para construirlos, porque la biblioteca, una de las partes es que la misma mamá pueda ser capaz de, con algunas telas, hacer los libros para que el niño los pueda utilizar, releer, ensuciar, relavar y todo eso.
Bueno, amigos, como podemos ver, esto es un hermoso ejemplo de una familia que ha puesto todo su amor, su voluntad y su esfuerzo para que otras personas, darle oportunidad a otras personas para entrar a este hermoso mundo de la lectura. Bueno, amigos, damos una segunda pausa y entramos a la sección de eventos.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación, ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Boletín Virtual Unavista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unav.edu.co.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, amigos, en nuestra sección de eventos, pero antes que todo quiero agradecerle a Patricia su participación en este programa tan especial, de verdad, y felicitarla por esa labor tan linda que está haciendo en pro de los niños y también de los adultos para desarrollarles las habilidades comunicativas. Bueno, para hoy tenemos un evento muy especial que se llama Congreso Nacional de Lectura, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Nuevas Comunidades de Lectores y Escritores. Es el 8º Congreso Nacional de Lectura, se va a realizar en abril 24 al 26. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han transformado los modos de leer y escribir. Por ello, Funda Lectura ha organizado su 8º Congreso Nacional de Lectura como un espacio para reflexionar sobre los aprendizajes, las narrativas y los lenguajes que se dan en la permanente relación entre las tecnologías, las oralidades y los libros. Este congreso pues se trata de medir la relación entre lector y texto desde una nueva perspectiva. Como sabemos, antes se interpretaban los textos impresos, pero ahora nos vino la radio, la televisión, los medios de comunicación, el internet, el celular, los reproductores de música, y el lector pues es un lector más activo, que además interpreta textos, imágenes, sonidos. Entonces, esta relación con la cultura escrita a través de las tecnologías de información se convierte en una nueva forma de estar juntos con los otros, que consolida nuevas comunidades de lectores y escritores que pueden ser tan competentes en su comunicación como quienes abordan los textos impresos. Estos temas se tratarán en conferencias, mesas redondas, experiencias y orientaciones prácticas. Esto va dirigido lógicamente para los bibliotecarios, docentes, maestros, investigadores, estudiantes, todas las personas que estén interesadas en el manejo o que tengan que ver con el manejo de la lectura. Para mayor información ustedes pueden comunicarse a contáctenos@fundalectura.org.co. contáctenos@fundalectura.org.co. O pueden entrar al link, que es http://fundalectura.org. Ahí van a encontrar el evento y toda la información pertinente para poder inscribirse. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de debate en línea. Estamos transmitiendo desde el CEAD José Acevedo y Gómez, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección de Sandra Patricia Díaz y de quien les habla María Beatriz Moreno. No puedo irme sin relatarles una experiencia muy hermosa de una niña que se llama Lorena León. Ella está en cuarto de primaria, tiene 9 añitos y ella me trajo un regalo. Es un cuento escrito por ella misma. Lo leeré tal como ella lo redactó, porque me parece muy lindo destacar esto. Se llama El Rey y el Caballo.
Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito.
Érase una vez un rey muy rico que tenía una yegua que se llamaba Soya. Ella competía con hartos caballos. Ella era una corredora de carreras. Un día tocaba competir y ella no quería competir, se sentía muy mal. Y en unos minutos entonces a ella le tocaba ya la carrera, y cuando iba de primeras se le dobló la mano y se cayó con quien ella la montaba. Entonces todos quedaron asustados, la hija del rey estaba también muy asustada. Entonces al día siguiente les tocó ponerle un yeso. La princesa siempre le preguntaba al rey, papá, ¿será que sí se puede Soya curar? ¿Podrá volver a correr? Y el rey le decía que no sabía si sí o no. Y a medida, cuando pasó el tiempo, ella se recuperó y volvió a correr. La princesa estaba muy feliz y por fin volvió a ganar. Y Soya, la yegua, tuvo hijos y formaron una linda y hermosa familia. Fin.
Ay, que ya brincó y se engeló.
Se agachó mi caballito.
Ay, que ya brincó y se engeló.
Se agachó mi caballito.
Y el idió con su acordeón.
También juega el caballito.
El idió con su acordeón.
Ya lo tuvo la manito.
caballito.
Giro mi caballito.
Ya cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos. Vamos todos a arrullarlo. Se durmió mi caballito.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz. Conducción María Beatriz Moreno. Control Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.